Lucero, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Mauro Jasprisa lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué hace, Mauro? ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien. ¿Vos cómo andas, Martín?
Muy bien, muy bien. Acá andamos, trabajando un rato.
Trabajando, no queda otra.
Desde ya el feliz día para Martín.
Que para forma, parte, los, forma parte de Sadov y es todos una de las años. Voces cantante. Voces cantante que uno dice, che, ¿qué pasó con Sadov? Pero... Vamos a preguntar a Lucero.
¿Y se festeja, Martín, un día como hoy o digo, en marcándolo en el reclamo que vienen llevando adelante desde Sadov y desde todos los gremios docentes, tanto del sector público como privado, de aquí de la ciudad? ¿Es un día para festejar, para conmemorar, o los reclamos lamentablemente tapan toda esa cuestión?
No, nosotros esa situación la hemos resuelto ya hace varios años. Nosotros el 11 de septiembre lo tomamos como un día festivo. Y si coincide con alguna medida de fuerza, algún plan de lucha que nos ha pasado en otras ocasiones, no hemos dejado nunca de celebrar la profesión, porque en realidad es una manera de agasajar y de poner en valor lo que la mayoría de los compañeros y las compañeras eligieron por amor, por vocación, por servicio. Entonces me parece que, de alguna forma, decir que haces lo que te gusta y hacer lo que amás y lo haces con pasión y lo haces de manera comprometida, siempre debe estar festejado, y también es una forma de luchar, o sea, porque seguramente quien no quiere esto, digamos, preferiría verte triste. Entonces, me parece que la alegría siempre es una buena manera de enfrentar la tristeza. Esto no quita que uno esté enojado, que esté frustrado por un montón de cosas que están pasando, más en un contexto de plan de lucha, pero me parece que el Día del Maestro lleva consigo la representación de un montón de cosas que excede mucho más de la coyuntura de un año, que puede ser mejor o puede ser peor. Lo dice, digamos, el propio reconocimiento que el docente recibe de lo más importante que le puede pasar, que es el de los alumnos o las alumnas, ¿no? O sea, todos nos acordamos del nombre del profe. O sea, tenemos un profe preferido, tenemos un aseño de... que nos acompañó, te recordamos la escuela, o sea, a ese punto te marca la docencia. Entonces me parece que guardamos en nuestra memoria los gratos nombres, los gratos rostros de las personas que nos marcaron. Y esos gratos rostros, seguramente están los abuelos, están los papás, ¿no? También están las maestras, están los maestros, están los profes. Entonces me parece que en ese sentido, más allá de la coyuntura un año, que puede ser mejor o peor, el 11 de septiembre hay que celebrarlo siempre, tiene que ser siempre un motivo de festejo, porque en realidad es poner en valor algo que para el desarrollo de la patria, aunque no lo veamos, es esencial de la tarea del maestro.
Claro, Martín, vamos a hablar obviamente de deporte con Martín Lucero, para que lo convocamos, pero no podemos saltear la cuestión, la situación actual, el conflicto que están atravesando los docentes, este pedido ya reiterativo de apertura de paritarias. Obviamente que ese tema no lo podemos obviar. Martín, ¿hay expectativas para lo que viene? ¿Cómo es el diálogo?
Mirá, o sea, expectativas es de que se pueda retomar la charla, pero ahora la verdad es que no hemos tenido contacto de parte del gobierno, no hemos tenido ningún tipo de acercamiento más allá de las últimas reuniones, que son hace ya 20 días. Así que te digo que es una situación en la cual uno... por naturaleza nunca pierde la esperanza, pero no deja de ver que el panorama es muy complicado. El ánimo del sector docente para con el gobierno de la provincia de Santa Fe es muy malo. La tensión entre la docencia santafesina y el gobierno de la provincia de Santa Fe es muy fuerte. Y bueno, estamos en un punto, digamos, en el cual el desgaste también del contexto en el cual se viene llevando adelante la tarea educativa, el paro, el malestar social, incluso, que se manifiesta en distintos lugares, obviamente que no ayuda a esa situación. Entonces nosotros siempre decimos lo mismo, tratamos de que el gobierno reflexione respecto de la relación que lleva con sus maestros y sus maestras, porque una vez que eso se rompe, es muy difícil de rearmar. Y la realidad es que la educación en todos sus niveles, desde lo que empieza en el salón, el maestro y los alumnos, hasta... los niveles más altos, que es la relación de los docentes con la política del Estado, digamos, que es lo que determina qué se enseña y qué no, y cómo se enseña, se basa en la confianza. Cuando esa confianza se rompe, es imposible de volver a construir, digamos, ¿no? Imagínate en la escuela un alumno que no crea que lo que el maestro le dice es cierto, digamos. Sería eso llevado al campo de la relación del gobierno y la docencia, es esto. Cuando vos dejás de creer en el gobierno, es muy difícil sostener la cohesión del sistema educativo.
Martín, ¿y entienden por qué hay este desmanejo por parte de la provincia, por parte de la ministra en sí, puntualmente? Mira, con los gremios?
No sé si hay una explicación. Me parece que sí hubo una mala lectura del principio de la relación con los sindicatos, especialmente los docentes. Yo creo que se mal predispuso a la gente del arranque. O sea, el gobernador Perotti todavía no era gobernador, o sea, era electo, pero no había asumido, y ya hablaban de que iban a sacar la cláusula de gatillo. Los primeros meses del año se cobró después del 15, en enero se cobró después del 15. Después la paritaria se convocó retardo, se terminó convocando creo que 2 días antes del inicio de clases, testeando la oferta salarial. Todas las provincias ofrecieron entre el 12 y el 15%, se pasó ofreció el 3%. Entonces es una situación de que viene cargando. Y bueno, después con el cierre que vino a partir de la disposición de la cuarentena, imagino que todos en el mismo punto pensaban, bueno, no habrá paritarias, pero el gobierno establecerá algún mecanismo de compensación económica, un decreto, algo de eso. En marzo estamos hablando, ¿no? Sí. Nunca pasó. Lo primero que llega ahora es, 6 meses después, el mes pasado, una compensación por persona, o sea, no por cargo. Es decir, bueno, ustedes no se olviden que en la docencia es muy común que haya una maestra que trabaje de un cargo a la mañana y un cargo a la tarde.
Claro.
O sea, te pagaban por persona, o sea, que cobraba lo mismo que trabajaba dos, que el que trabajaba uno. Uh-huh. Para darte una idea de lo incoherente que es el sistema,
sí.
O sea, la propuesta del tema del bono, o cobraba lo mismo a la maestra que la directora que un cargo jerárquico, digamos. Entonces, ahí tenés una situación que vino a romper porque la gente se siente peor, digamos. O sea, es como que se quiso apagar el fuego que había y le terminaron tirando nafta y bueno.
Sí, le tiraron queroseno. Quisieron apagar con queroseno.
Ni más ni menos. Eso fue lo que sucedió.
Bien, Martín, estamos hablando con Martín Lucero, que además de ser secretario general de SADOB Rosario, también es presidente del Club Logaritmo. ¿Cómo anda el club, Martín, en estos momentos de pandemia?
La estamos llevando, digamos. Por suerte logramos entrar dentro del programa de asistencia a los clubes que da el gobierno nacional, de los ATP, que le da la mayoría de las empresas del sector privado y demás, y entraron varios clubes. Entonces eso nos permitió acomodar un poco la cuestión de los pagos al personal. Por suerte no tenemos atrasos y no hubo reducciones de salario ni nada de eso. Y la gente colabora, digamos. Luego es un club chico, pero hay mucho compromiso de la gente. Entonces, bueno, si bien hay mora y hay algunos atrasos, la gente sigue pagando la cuota, los profes laburan un montón, tratan de llevar toda la actividad de campo a lo virtual. Mientras se pudo, se volvió, pero ahora ya de vuelta se ha suspendido las prácticas. Bueno, viste, los clubes amateur, si se tienen prácticas amateur, esto obviamente que ha impactado el doble, ¿no? Y estamos atravesando un año raro, que es un año donde uno presupone que no va a haber competencia ni de rugby ni de hockey, que son los dos deportes que tiene el club. Y no deja de ser un desafío, ¿no? Luego el año que viene cumple 75 años y que la verdad que pensábamos tener todo este año para prepararnos los festejos y las celebraciones, y estamos encerrados en casa. Pero bueno, se aprovechó para hacer mantenimiento en el club, se aprovechó para arreglar las canchas, que a veces salen un fangote de plata y en la temporada no puedes hacer. Y bueno, tratamos de sostener la infraestructura. La realidad es que el 90% del ingreso, 95% del ingreso se destina al pago de los sueldos, porque bueno, nosotros como club decidimos no cortar el pago incluso de los profes y demás que por ahí hacen la tarea de campo. Cuesta un poco, pero bueno, mucha comprensión, mucha colaboración de la gente, y sabemos que se depende, especialmente en los clubes chicos como nuestro, y de la práctica matante depende mucho del aporte de la cuota de los socios.
Claro, Martín, y para irnos más atrás todavía en el tiempo, ¿cómo arranca tu relación con el deporte? ¿Siempre fue rugby? ¿Experimentaste otro tipo de disciplinas? ¿Cómo es tu historia deportiva, por decirlo de alguna manera?
Arranca con la escuela, porque cuando yo empecé en el secundario, yo lo hice acá en Rosario, lo hice en el Colegio San José. Uh-huh. Había un profe que era muy buen profe de educación física, que era profe del interior de Central, Jorge Narvi, un gran profe que tuvo Rosario Central, y era también profe de Loa, era preparador físico en ese momento de Loa. Entonces yo la recuerdo como fue toda la vida, digamos, y un día, me agarra una... Nosotros hacíamos educación física los sábados, me dice, mira, yo te voy a proponer una cosa porque esto así no va a ir. Elegí un deporte, yo si querés te oriento, me mandó al club, me dispensó de las clases de educación física durante un tiempo para que yo pudiera conocer un deporte, porque la verdad que el fútbol yo lo iba a jugar, evidentemente, para una cuestión física. Y dice, pero vamos a encontrar un deporte que a vos te va a gustar, y ahí empezó una relación de amor que nunca más terminó con el rugby, porque en realidad el rugby es el deporte, no es el deporte que uno puede jugar, porque el fútbol también puede jugar por el rugby. El rugby te podía ser competitivo, digamos.
Claro,
o sea,
claro.
En el rugby tuve la suerte de jugar en un seleccionado alguna vez. Uh-huh. Es una parte importante del deporte, que por ahí hubiera jugado al fútbol, hubiera jugado al tenis, no hubiera pasado. Entonces por ahí terminé conociendo, bueno, fuimos a Sudáfrica a jugar y demás, o sea, terminé conociendo el mundo gracias a esa experiencia que empezó por un profe de educación física en la escuela. Mirá vos, hablamos allí el profe, vi al maestro que dijo, che, mira, para vos la salida es practicar un deporte de equipo, es insertarte de otro lado, que vos le pierdas, que entiendas por qué no tenés que salir a correr, a dar vueltas alrededor de una cancha en la clase de educación física, sino que eso puede ser por otra cosa. Y la verdad que me cambió la perspectiva, me cambió la vida, evidentemente, me cambió la perspectiva de una guerra, te integrás en otro lugar, entendés el sentido del espíritu de equipo, que me parece que es una cosa que en la sociedad falta mucho hoy, y bueno, obviamente que tenés una serie de requerimientos que hacen que vos entiendas o incorpores en tu vida la necesidad de los equipos y de que todas las habilidades individuales de alguna manera potencian lo colectivo, ¿no? Es un principio que puedes aplicar a tu vida en todos los aspectos.
Martín, te corro de la ovalada, te llevo para que hablemos un poco de Central. ¿Cómo lo ves a Central desde tu salida?
Mirá, no estoy en el día a día de la gestión, obviamente guardo relación con algunos amigos que han quedado adentro, o sea, no sería tan, no me animaría a opinar en profundidad porque no conozco el día a día, y de hecho he tratado de mantenerme al margen después de la salida. No, me parece que, bueno, que Central está en una situación complicada desde lo económico, una situación complicada de lo social, que obviamente la pandemia te da posibilidades de gestionarlo, digamos, ¿no? Me parece que ahí si hay una gestión austera y hay alguna posibilidad de reordenar la cuestión de finanzas, que me parece que es el tema de Central. No me parece mal la apuesta que se hace al Kili, que Kili conoce a los chicos, me parece. Yo tuve la oportunidad en el corto tiempo que estuve en Central de estar con el Kili, porque me tocaba acompañar a la reserva y demás. Me parece que es una buena elección, y bueno, hay que estar a la expectativa de que eso funcione. Pero bueno, creo que en el fondo lo que todos esperamos de para Central es que se pueda en algún momento lograr tomar un proyecto a mediano y largo plazo que no tenga estos vaivenes, porque obviamente es innegable que hoy Central vuelve a padecer dificultades económicas que quizás podrían haberse evitado si se hubieran gestionado de otra manera.
Ayer estuve hablando con Fernando, con el Toro Sampedri, que está jugando en el fútbol chileno, estuvimos hablando un buen rato, y me comentaba lo difícil que es estar dentro de Central, no solamente por el momento de vestir la camiseta, sino también en el sentido de que cuando Central se encolumnó a quedarse con la Copa Argentina, decían que no tenían tranquilidad, que todos los días había algo para discutir, algún problema nuevo. ¿Tan difícil es gestionar un club como Central, Tincho? Te lo pregunto sin comprometerte, te lo pregunto porque vos estuviste dentro, formaste parte.
Mira, fácil no es. Uh-huh. Fácil no es. Lo que sí tenés que ponerlo en perspectiva, me parece que no es solamente Central, a veces que Newell, me parece que...
No, obvio, seguro.
Yo creo que hay un hecho, Mauro, que es innegable.
Sí.
Me salgo de la coyuntura y lo que te decía Fernando, uh-huh, para verlo desde afuera, digamos. Experiencias deportivas y experiencias sociales como la de Central Este, e incluso a Newell, me animo a incluir a Newell también, desde lo social, de lo que representan para la ciudad, de lo que representan para el socio, de lo que representan para los hinchas, son hechos culturales que exceden ampliamente lo, la cuestión meramente deportiva. Ahora, vos tenés una realidad que es innegable, que ese sentimiento social o esa unión social se da a través de un deporte que es ultra profesionalizado. Yo, a diferencia de lo que pensaba por ahí, de la perspectiva que uno tenía previo a eso, creo que hay que pensar mecanismos de gestión del fútbol profesional, del fútbol de primera división.
Profesionales.
O sea, quizás, yo no digo que los clubes tengan que convertirse en sociedades anónimas deportivas, porque porque entiendo que es la pérdida de la gobernanza de los clubes, pero evidentemente no es razonable que el sistema del fútbol se sostenga con jugadores que con todo derecho al mundo, por todo lo que generan, ganan millones de pesos, y gente que no ganan nada y que son amateurs. Entonces hay una parte de la estructura que se resiente, y en algunos casos eso genera o en muchos casos eso genera las dificultades en la gestión que uno ve, que lo ven los clubes, la mayoría de los clubes. Entonces, ¿qué termina pasando? Tenés que terminar esperando que venga un jugador grande como Tinelli que venga y salve el club, pero después se lo queda también, digamos. Claro. Son experiencias que son difíciles de sostener. Entonces, yo creo realmente que incluso fue un proceso de la campaña y no se pudo sostener, pero que hay que profesionalizar la gestión del fútbol. Entonces, a mí me parece... quiere mirar una experiencia de lo que yo creo que tendría que ser, cómo tenía que gestionarse el fútbol del resto de los equipos, a su comisión de fútbol de Boca.
Claro.
La de ahora.
Exacto.
Ahora, porque hay cosas que son difíciles de gestionar. Porque son creo que las decisiones, la toma del final de decisiones, la política del fútbol, sí la tiene que marcar la comisión directiva, sí la tiene que marcar los representantes de los socios, porque no deja de ser de los socios. Ahora, tiene que haber herramientas, tiene que haber elementos que oficien de intermediación entre el fútbol profesional, la gestión del fútbol profesional, no solamente la relación con los jugadores, que es lo que puede por ahí hacer el manager, o puede hacer algún secretario técnico, sino toda la relación. Desde el marco contractual del jugador, hasta las renovaciones permanentes de contrato, las actualizaciones. A veces cuando uno ve de otro lugar, digamos, qué mejor, ¿no? Uno pensaría que mejor para un trabajador que lo mete en el sueldo todos los días. Bueno, en el fútbol eso es como un jugador hizo 4 goles en un partido a la semana, tener representantes llamándote pidiendo a... una actualización.
Sí, obvio.
Yo no las cuestiono desde la puja. Lo que digo es que me parece que en ese tipo de circunstancias, mientras y cuando le están llamando, vos estás laburando en otra cosa, porque el dirigente está en otro tema. Entonces, muchas veces los hinchas creemos que eso se soluciona con dedicación, que en realidad eso se soluciona con profesionalismo.
Claro, profesionalismo.
¿Cómo te maneja? Yo te doy un ejemplo, digo, para salirme del caso de Santiago, porque me incomodo un poco hablando.
No, está bien,
pero ¿no? Fíjate cómo maneja Riquelme, Cassini, Bermúdez, la relación de la renovación de un contrato tan complejo y tan difícil para lo que representa ahora como el TTV.
Sí, obviamente que después tenés un consenso también por parte del jugador para que lleguen a esa negociación.
Eso puede pasar porque los interlocutores no son dirigentes amateurs de fútbol profesional. Sí. Eso puede pasar porque las personas que están gestionando el fútbol en realidad conocen el paño desde adentro, cosas se pueden sentar de lugar a lugar. Sí. En el fondo los futbolistas, digamos, la gente que es el sistema que conoce, sabe que el jugador le queda y dónde está Riquel y es bueno. Entonces me parece que en eso la negociación de lo de Tevez, que podría llegar a haber sido una cosa tipo la semana hasta el final, en algún momento cortó y se terminó la situación. Eso pasa porque las personas que tenés a cargo de la gestión del fútbol, digamos, lo hacen de manera profesional y están de vuelta. Entonces me parece que en ese sentido nosotros tenemos una cuestión muy muy sanamente romántica con la cuestión de la gestión de los clubes, pero yo creo que la gestión de la cuestión profesional del fútbol hay que repensarla. Digo, que quizás hace 3 años te decía otra cosa distinta, ¿verdad? Sí. Te digo que creo que hay que pensarlo desde otro lugar, porque evidentemente, aparte, todo indica que el mundo del fútbol y el negocio que genera el fútbol va a tender a complejizarse aún más. Entonces creo que hay que pensar en modelos más parecidos a los que se ven quizás en Europa que a los que nosotros estamos acostumbrados acá en Argentina.
Sí, porque además Martín también pensaba que si no se profesionaliza esta cuestión dirigencial que vos antemarcabas, también terminamos cayendo en los dirigentes que solo dirigen los que tienen plata, los que tienen la plata para poner o bancar tal candidatura, y me parece que la dirigencia del fútbol argentino necesita de otro tipo de dirigentes, no solo, no digo que no participen, pero es como que termina mandando siempre el dinero al no existir esta cuestión profesional.
Es que insisto, me parece que ahí el gran dilema es cómo vos gestionás el amateurismo, una estructura que es altamente profesional. Claro, altamente claro. Profesional en todos sus aspectos, ¿no? Me parece que eso no solamente tiene que ver, porque a veces la gente solamente lo relaciona con el tema del pago a los jugadores, no es el pago a los jugadores, es la infraestructura, uh-huh. Son los elementos, son los requerimientos, la alta competencia requiere cada vez mayor especificidad, digamos, o sea, un recorrido parecido está haciendo el rugby, digamos, ¿no? Que está haciendo sus primeros pasos en el profesionalismo. Entonces vos ves que los niveles de inversión, los niveles de gestión son totalmente distintos. Entonces, insisto, nosotros al día de hoy quizás convivimos con algunas estructuras que haya que ir repensando en el futuro. Yo creo que, insisto, me parece que la experiencia del fútbol ultra profesional puede servir para financiar tantísimas actividades sociales y el contra importante que hacen los clubes, que de última la cuna le termina interesando porque es lo que convoca, pero también es cierto que las tensiones a futuro tienen que ver con, hay que pensar más en situaciones de cómo abordar la situación de Messi con el Barcelona que en ver si vamos a lo que pasa en los clubes de Rosario, digamos, ¿no? A ver si resembras o no resembras en la cancha.
Exacto, Martín, la última pregunta te hago y desde ya te agradezco mucho. Como hincha de Central que sos, ¿pensabas que Rubén iba a tomar esta determinación?
No me sorprendió.
¿No te sorprendió?
No me sorprendió. No me sorprendió porque Marco siempre ha sido muy directo, cuando quiso estar estuvo y cuando tuvo que dar, yo digo, tengo la mejor de la referencia, cuando me pareció que había que ir a salir del club, digamos, yo todavía en ese momento estaba, lo hizo bien, lo hizo de la mejor manera, y yo creo que lo que está bueno, a ver, quizás la gente se enoja, pero bueno, como siempre se enoja un poco, no habla de fútbol, pero la realidad es, yo prefiero un jugador que me diga la verdad, que no se vese la camiseta por decir, che, no, yo, porque no se sintió y no le pareció, y me parece lo más honesto, y lo más sincero.
Y
está bien, digamos, obvio. O sea, a mí no, todo lo demás, si vos no estás en condiciones, lo mejor que vos podés hacer, es no ponerte por delante de la institución, sino decirle la verdad, me parece que Marco dijo la verdad y está bien.
Perfecto, Tincho, te agradezco un montonazo, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de Radio Nacional.
No, por favor, gracias a usted.